Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias, presentados hoy por Óptica Ruglio. En Óptica Ruglio seguimos regalando con la compra de tus lentes completos, cristales más armazón o tus cajas de lentes de contacto. Te obsequiamos un par de lentes polarizados más un regalo a elección. No te pierdas esta oportunidad. Bases y condiciones en ópticaruglio.uy. Si vamos a hablar de salud visual, hablamos de Óptica Ruglio. Una de nuestras invitadas quería hacer una acotación al respecto, Diana.
Que si hoy no veo las anotaciones que me traje es porque me olvidé de mis lentes de Óptica Ruglio. Ellos acompañan mi salud visual y me cuidan desde hace mucho tiempo. Así que el beso gigante para Robert y para toda la familia.
Les mandamos un saludo. Señores, Diana Brasinskas es una de las dos invitadas para esta tarde. Está también Ignacio Durán, ambos abogados que representan imputados en la causa Operación Océano. Ustedes saben, esta causa que ya lleva un año y algo más, y es la causa de explotación sexual de menores más grande de la historia del país. Hubo novedades. La semana pasada hubo una gran audiencia con la víctima principal. Hubo también algún incidente, pero qué mejor que me lo cuenten ellos, que son los que estuvieron ahí. Nacho, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes. Y buenas tardes a Diana, a pesar de que la veo todos los días. Hoy no la había visto, así que la saludo.
Y yo ya te aviso que no voy a hablar porque me dijo, si vas vos, yo no voy a poder hablar, así que le doy la derecha a mi socio.
No va a ser tan así.
A lo noticioso. Hubo unos cuantos abogados que hicieron un pedido de nulidades, el segundo que se realiza. En este caso, ¿por qué, Ignacio?
Está bueno entender y quiero salir un poco de lo jurídico y ser más terrenal para que la gente entienda, porque es una causa que tiene mucho impacto, como vos dijiste. Es la causa desde la vigencia del nuevo código con más formalizados, lo cual por un lado ayuda a darle ese mote de Operación Océano, y por otro lado lo único que ha demostrado es que hace todo muy complejo y bastante tedioso, y se están sucediendo errores y en algún caso horrores cada vez más que hacen a las formas y que nos complican el accionar de muchos de los abogados. Lo que pasó la semana pasada, como bien dijiste, declaró por primera vez la persona que está señalizada o que es común a los 32 formalizados. Uh-huh. A quien tú tuviste el gusto de entrevistar para tu libro.
Sí.
No la vamos a mencionar por el tema de la reserva, pero todos sabemos perfectamente de quién hablo. Uh-huh.
Yo le llamo en el libro Candela.
Bueno, llamémosla Candela. Uh-huh. Y como te dije recién, Checho, y bien sabes, está bueno que la gente lo sepa, es la persona que se vinculó, la única por lo menos que se vinculó con los 32 formalizados. Uh-huh. Declaró de forma anticipada, como lo prevé la ley de género.
Esto implica que declaró alejada de todos ustedes, bajo cámara Gesell. Expliquémosle a la gente estas condiciones.
Está bueno, sí. Declaró en una sala contigua, en lo que se llama en una cámara Gesell, con una ayudante terapéutica, que en este caso fue su mamá. Uh-huh. Y con una funcionaria judicial que le iba leyendo las preguntas. Un pliego.
Preguntas que elaboraron ustedes los abogados,
los abogados, en un pliego general, y después se pasaba a un pliego particular, que esa audiencia sí se suspendió, pero este pliego general fue bastante complejo de realizar, porque tanto Diana como yo y los otros 30 colegas, cuando van a hacer alguna pregunta, muchas veces es interrumpida por aquello de la revictimización. Mm. o cuando hay una pregunta que ellos entienden fuera de lugar, y la verdad que alguno bromeaba en el buen sentido de la palabra, porque esto no tiene nada de jocoso, pero bromeaba que hasta había una política sistemática de la Fiscalía de oponerse a cada una de las preguntas de forma sistemática, y nos complicaba bastante el accionar, cuando lo único que se quiere acá es la búsqueda de la verdad. Por un lado, la teoría del caso de la
Antes
Fiscalía.
Antes de que entres en eso, déjame hacer una puntualización.
Ya empezó.
No, porque él dice que no habla, pero habla mucho también. Dos puntualizaciones con respecto a lo que estaba diciendo Nacho. En cuanto a la discusión del pliego, que fue lo que se dio el lunes, a mí lo que me parece curioso, y no es la primera vez que cada uno individualmente nos enfrentamos a Cámara Gesell, es cómo la Fiscalía debate el lenguaje. Uh-huh. Con el tema de no revictimizar, te quieren cambiar hasta la más mínima palabra. Y un cambio de palabra en una pregunta puede cambiar.
Puede cambiar hasta un significado y una respuesta, ¿no?
Entonces a veces termina siendo hasta tendencioso y por eso, no, pues no sabes si es intencional o si es por un excesivo cuidado de la presunta víctima, pero esa fue la discusión en donde se centró y en los casos, en los temas que son delitos sexuales, en general se toca mucho eso. Y lo otro que se nos ha cuestionado mucho es cómo formularon 90 preguntas. Y sí, ¿cómo no vamos a formular 90 preguntas si son 32 imputados? Claro. Entonces, evidentemente...
O sea, que había preguntas generales y otras más específicas vinculadas a imputados. No,
eso era la segunda tanda. El lunes se discutió solo el pliego general, ella el martes declaró sobre lo general, sobre todo lo que tenía que ver con detalles de su vida en general, y después el miércoles se iba a hacer el pliego de los imputados particulares en donde cada abogado iba a presentar sobre su caso. Pero lo que quería decir es obvio que iban a hacer tantas preguntas, y sin duda que es espantosa la situación para cualquier persona que esté expuesta a eso, pero no la expusimos nosotros a esas 90 preguntas, la expuso la Fiscalía al momento de decidir que fueran 32, 33 personas las que estuvieran en la misma causa.
Por cierto, para cualquiera de los dos, ¿por qué? Recordémosle a la gente por qué por segunda vez se pide la nulidad del caso y por segunda vez es denegada por la justicia.
No, no es así.
A ver.
Se pide por segunda vez por un grupo de colegas, otros no. Por eso que te dije recién, Checho, es tan complejo esto que...
Pero en este caso ustedes se enteraron que Fiscalía le había entrevistado, había tenido un par de entrevistas en el domicilio y ustedes no estaban enterados, no estaban al tanto.
Dos cuestiones que hacen, y acá me permito discrepar con el actual fiscal de corte subrogante, como le gusta llamarse a él, Juan Gómez, cuando refiere a que son errores menores. No son errores menores. Lo que pasó y lo que se viene repitiendo desde que estaba la doctora Adriana de los Santos, después Larrie y hoy la doctora Tonarelli, son desprolijidades que son grandes, que son manifiestas.
Gómez
que...
lo dijo también, ¿no? Dijo, fue desprolijo la forma en que se ha manejado Fiscalía.
Sí, pero lo minimizó.
Pero también manifestó su apoyo.
Sí, manifestó su apoyo, lo cual me parece lógico que exprese como cabeza de la Fiscalía, pero creo que no se debe minimizar y no son... No creo que la Fiscalía quiera sacar una ventaja, pero son errores desde el punto de vista formal que son inadmisibles para lo que es un debido derecho de defensa. Yendo a lo que dijiste vos concreto, hubo algunos colegas que pidieron la nulidad y hubo otros que no pidieron la nulidad. Y esto se debió a dos cosas. Una, que nos enteramos cuando estaba declarando esta
Candela.
Candela. Nos enteramos que la Fiscalía había ido a tomarle declaración a la casa en más de una oportunidad. Ahí realmente quedamos todos sorprendidos porque de la
carpeta... Se enteraron porque ella lo dijo.
Porque
¿no?
ella lo declaró de forma totalmente espontánea y voluntaria, y quedamos realmente sorprendidos todos los presentes. Era como una nueva perla más. En su momento había sido el teléfono, un teléfono que nos faltaba a todos. Hoy nos enteramos que la Fiscalía, sin ningún motivo, no había pandemia, no había nada, se constituyó en la casa de Candela y con un asistente social de la unidad de víctimas y con una fiscal.
¿Psicólogo?
Perdón, sí, un asistente, un psicólogo, Néstor Rodríguez, que se llama él, es el de la unidad de víctimas. Sin fundamento, algunos se salieron de la fiscalía, se salieron de la sede central y fueron a la casa de Candela. Por lo que dice la propia Candela, en la audiencia habla en plural, o sea que estamos hablando de varias instancias en su casa que no figuran en los registros, en la carpeta de evidencias. Eso, no quiero ser muy formalista, pero el artículo 246 del Código es muy claro cuando habla de cómo está el registro de las actuaciones de la Fiscalía y dice bien claro que tiene que tener lugar, día y hora. Esta audiencia no estaba y evidentemente esto nos causó una gran sorpresa. Y lo otro que sucedió y que también es bastante preocupante y creo que fue el como la gota que derramó el vaso, corregime Dayana, en cuanto a los errores que la doctora percibió y por eso suspendió por 10 días, y ahí me comprenden las generales de la ley porque es un testigo que vinculaba directamente al caso con Nicolás Chirico, que es mi representado. Que fue a declarar a la Fiscalía, que declaró durante más de media hora con su representante legal, que hubo más de 20 preguntas a las que respondió y no se guardó registro. Curiosamente, no se guardó registro porque era una declaración que totalmente iba en en dirección a lo que yo sostengo desde el día uno de Nicolás Chirico y cómo fue su vínculo con Candela y con su amiga. Uh-huh. Obviamente,
que fue consensuado,
que había un vínculo de amistad y que...
Y que además estaba inducido al error, sobre todo, ¿no? Que por allí pasa lo más importante.
Ni que hablar, pero como yo le dije a Darviña Viera en Interpol el día uno, si hay consentimiento de estas dos personas, usted no se puede meter en la esfera privada de ellos. Lo miró uh-huh. a Chirico y le dijo, ¿usted qué edad tiene? 40 y pico, ¿y le parece bien? Y yo le contesté, ¿y a usted le parece bien meterse en la vida privada de las personas? Uh-huh. ¿Cómo se va a meter en donde el legislador no quiere que se meta?
Pero además no hay retribución, porque ese no es un dato menor. Uh-huh. El consentimiento queda viciado cuando hablamos de menores de edad, digo, para esclarecer un poquito la situación, cuando hay una retribución o una promesa de retribución, para que te corro el termo, porque si no, no se va a ver nada. Una retribución o promesa de retribución de por medio, que en el caso de Nicolás, que obviamente lo conozco porque soy amiga de Nacho, además de socia, y porque conversamos sobre nuestros casos, además de compartir las audiencias, no hubo retribución de ningún tipo. Uh-huh. Entonces, allí es donde pasa, sí, a importar el consentimiento cuando el vínculo es con una menor. Pero además, ella entraba a fiestas como mayor, por lo cual él tenía el conocimiento de la edad por la cédula que presentaba. Hago esa puntualización porque me parece que no es menor para entender el delito del que estamos hablando.
De acuerdo.
Perdóname, una chiquita. Sí. Lo curioso que se dio, que cuando declara a esta persona hace casi un año en fiscalía, la doctora Viera intenta minimizar la situación diciendo que se trató de una charla informal, lo cual es una explicación a todas luces ridícula de lo que sucedió. Y dice que bueno, que como en realidad era sin abogado porque era en calidad de testigo, pero la cédula citatoria decía con abogado, una confusión ahí un poco extraña, dijo que prefirieron hacerlo como algo informal y que si consideraban oportuno lo volvieran a citar.
No nos olvidemos que son funcionarios públicos, que su actividad está arreglada y que tienen que cumplir con lo establecido por el código y por las instrucciones, por lo cual toda actividad que tenga fiscalía tiene que estar registrada y estar dentro del legajo fiscal. Después, si no lo quieren aportar a juicio porque es exculpatorio o porque no favorece su teoría del caso, que ahí podemos discutir, la fiscalía debe buscar la verdad, no afirmar su teoría del caso, pero esa es otra discusión. Pueden no incorporarlo a juicio, pero todas las actuaciones tienen que tener hora, fecha y lugar, uno de los requisitos con los que se incumplió en una de las declaraciones, y tienen que tener el registro en el sistema Audire, que es en el que nosotros vamos con un pendrive y retiramos toda la información. Uh-huh. Esa declaración no estaba y una charla informal no existe entre un funcionario público a cargo de una investigación y un testigo o posible imputado.
Recuerdo que a los primeros meses de explotado el caso, la mayoría de los abogados se quejaba de que les habían dado la carpeta incompleta, pendrives donde no funcionaba. O sea, ¿sienten ustedes que hay cierta opacidad, que Fiscalía les esconde algunas cartas para que no cuenten con toda la información?
Mira, hasta el momento de este que contaba Nacho, por ejemplo, de esta declaración,
no estaban al tanto de estas charlas en la casa de Candela.
No estábamos al tanto de estas charlas. Probablemente no estemos al tanto de muchas otras situaciones como las que le pasó al amigo de Chirico, porque no todo el mundo te llama y te cuenta, pero ellas pueden, por contactos telefónicos, haber citado a 2, a 3 o a 10. Yo, hasta la situación particular esa, siempre mantuve que estaban absolutamente desbordadas. Producto de esta decisión de imputar a 33 personas, de verse mediáticamente con una responsabilidad muy importante, de haber instalado una cuestión moral más que delictual en la sociedad, de haber llevado ese terreno y con tanta carga, vos la ves llegar a las fiscales, y llegan con cajas y cajas de material, porque donde pase cualquier cosa tienen que empezar a buscar, que fue lo que pasó en las audiencias. Uh-huh. Que hasta por momentos decís, bueno, pobres mujeres, ¿no? Pero también es cierto, no son solo tres fiscales, porque me parece que esto es importante aclararlo, no son solo las tres heroínas que se ven en algunas páginas. Hay una unidad de litigación atrás, está la unidad de víctimas, ellas pueden trabajar con un equipo que las acompañe y además están las defensas de las víctimas que cumplen el papel de coadyuvar también en la colaboración de todo lo que tiene que ver con la actividad y el aporte de pruebas.
Te aclaro una cosa, perdóname que te meto una... No es menor, porque también el fiscal en el día de hoy, el fiscal general, pretendió no solo minimizar los errores, que para mí fueron horrores, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, sino que además intentó plantar en la sociedad o en la gente como que era una lucha David contra Goliat, que éramos 32 abogados contra 3 fiscales. Esto es una mentira, como dijo Dayana.
60 abogados contra 3 fiscales.
No solo está la unidad de litigación, que algunos cuestionamos su intervención, pero que fue admitida, están las tres fiscales con sus subrogantes, está la unidad de víctimas, la defensa de las víctimas, y además otra cosa, Checho, ellos cuentan con el auxiliar directo de lo que es policía científica, Interpol, tienen a la policía constantemente trabajando.
Están a su cargo.
Claro.
Pará, déjame terminar porque sí. No terminé con eso. Yo siempre creí que era de buena fe y que estaban desbordadas, que es responsabilidad de ellas por haber puesto en una causa a tantos.
¿Y ahora pensás distinto?
No, ahora me suena extraño que se cometa el error de no grabar cuando la declaración no es favorable. Pero también puedo entender que quizás sea un error por parte de estar desbordadas. Y quiero pensar así porque creo en la buena fe.
Bien. En los últimos días fue bastante polémico, hizo mucho ruido, al punto tal de que el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados Penalistas se emitieron comunicados solidarizándose con los doctores en leyes. Un tuit del colega comunicador Diego González escribió: ojalá que los abogados de los abusadores sexuales de la Operación Océano les vacíen las cuentas y los dejen pelados, como para pensar que por lo menos lo hicieron por plata. Es indigno, pero es un justificativo por lo menos. ¿Qué opinión tienen? ¿Se sintieron aludidos?
Sí, directamente.
Pero, es decir, son aludidos.
Si no nos sentimos aludidos, claro, seguimos en otro
planeta. Es que claramente son aludidos. Pero, ¿qué les contestan?
Yo he aprendido a que estoy cada vez más trabajando, que cuando uno está expuesto a estas situaciones y a estas defensas, está sometido a lo que se llama el escarnio público, el escarnio popular. Pero uno es padre, uno tiene pareja, tiene familia, y obviamente no son cosas que gustan. En este caso a mí me pareció bastante llamativo porque el mismo periodista que hace este comentario de un abogado penalista es el mismo periodista que también consultó sobre un incidente que tuvieron en la radio, que él trabaja con la Mesa de los Galanes y que requirió de una defensa penal y a quien habla lo consultaron. Entonces es una memoria bastante selectiva la que tiene. El abogado penalista sirve para algunos delitos, pero para otros no. Para unos es indigno y para el otro sí lo preciso y venía a darme una mano. Yo la verdad que es la primera vez que lo digo esto al aire. Preferí no contestarle porque creo que se equivoca, creo que no sabe absolutamente nada de derecho. Creo que no sabe absolutamente nada de lo que son los principios democráticos y bueno, simplemente...
Por aquello de que todo el mundo, todas las personas merecen una defensa justa, ¿no?
Como quedan 6 minutos, pido la palabra porque sí. Durán abarcó todo el programa, entonces ahora voy a hablar yo un poquito. No. Con respecto a Diego, yo a Diego le tengo mucho cariño, he compartido eventos con él, tenemos amigos en común y me tomé el trabajo particularmente de escribirle y decirle: vos me conocés, sabés de mi honorabilidad y mi ética y me parece que no corresponde. Diego está atravesando un momento familiar complejo, una situación muy compleja que él expuso, entonces me dijo: perdóname, en este momento no me siento con motivación para hablar. Ahí yo estuve a punto de contestarle, pero si te sentís con motivación para exponernos, para atacarnos y para agredirnos, entonces eso es raro de evaluar. Entiendo que él está representando un discurso que a mí me parece sumamente peligroso, antidemocrático y que no respeta el Estado de Derecho. Entonces,
para empezar, a mí me hizo ruido que de entrada califica a todos de abusadores sexuales, ¿no? Porque son inocentes.
Esa es la absoluta. No, y además ni siquiera es un delito de abuso por el que se los está acusando. Más allá de que se puede hablar de un delito dentro de los delitos de connotación sexual, el abuso sexual particularmente tiene...
Que no está comprobado... imputados no están condenados.
Pero tiene mucho más morbo un tuit de esa manera y obviamente va a generar muchos más likes, que yo supongo que es lo que quiere en definitiva. Yo coincido con Dayana, no lo conozco personalmente, creo que se equivocó. He aprendido a convivir con la crítica, pero sí entiendo que está desacertado, que se equivocó, entiendo también, y me consta que está viviendo un momento personal complejo. Y me quedo con lo otro, me quedo con el apoyo que recibimos de la Asociación de Abogados Penalistas, con un comunicado muy acertado, y también lo quiero destacar con el Colegio de Abogados, con quien no tenemos tanta afinidad, porque obviamente...
Y con la Asociación de Abogados del Uruguay también.
Y bueno, la verdad que yo tuve contacto con más de uno de ellos y les agradecí, porque creo que esto le puede tocar a cualquier profesional y no está bueno que se avasalle de esa manera la profesión y que nos traten de indignos por solo hacer nuestro trabajo.
A mí
¿no?
hay una cosa que me preocupa mucho más que la figura particular de Diego González y que tiene que ver con con las políticas ultrafeministas que de alguna forma tienen una sororidad selectiva, ¿no? Y que a mí en lo particular me atacan y se evidencia mucho cuando intentan soslayar esta selectividad en la causa de justificación de todos los malos, los hombres malos. O sea, yo estoy juzgando tu trabajo porque también soy víctima del régimen patriarcal y machista. Mm. La autocrítica nunca está, el entender que si estamos luchando por nuestros derechos, que una mujer esté defendiendo en una causa donde se dice están los abogados más poderosos del país con imputados ultrapoderosos, sentite orgulloso de la mujer que llegó a ese lugar, no discutas su moral, no la pongas en duda porque está pensando diferente a vos, y quizás escuchala, porque capaz que tiene un argumento para estar donde está. Bien. Entonces, creo que viene desde lugares en donde el discurso, lo hablábamos hoy afuera de micrófono, yo no lo llamo políticamente correcto. Yo lo llamo el que acomoda el cuerpo hacia donde va la corriente y quiere quedar bien. Y lamentablemente eso lleva a que nos insulten, a que nos ataquen, a que nos agredan, y a que expongan a los imputados, porque se conocen los nombres, las profesiones, el mundo piensa en decirle candela a la señora, pero nadie piensa en cuidar a los imputados que son inocentes, porque la Constitución así lo dice.
De acuerdo. Para terminar, tenemos unos minutos más todavía. Recuerdo que cuando, en oportunidad de charlar con ustedes para la confección del libro de Sugar Daddy, tanto ustedes como otros abogados, los imputados, entendían que había una mirada hemipléjica de Fiscalía. Recuerdo que Alejandro Balbi me dijo que la cancha estaba flechada en contra de los imputados, a favor de las víctimas, que había una visión, una mirada moralista de parte de Arbiña Viera que iba más allá de lo que dice
la
ley.
Te lo dijo ella, vos.
Y la Constitución.
Directamente, sí. Entre otros términos, te dijo eso y mucho más.
Sí, pero esto fue hace unos cuantos meses ya. ¿Ustedes creen que todo esto sigue pasando? ¿Que la investigación continúa con este cariz? ¿No ha evolucionado?
No, pero no hay duda de que acá lo que están discutiendo es en un juzgado moral. Yo creo que no hay ningún tipo de duda, y eso lo muestra el haber metido 33 personas que tienen, algunas ningún grado de responsabilidad, a otras le podrá caber, pero habrá que evaluarlo también en función del accionar de la presunta víctima. Acá se está discutiendo moral. Te lo dijo Darviña vos, dijo me chupa un huevo, después dijo un carajo, y que quería instalar esto en la sociedad. Y que quería instalar esto en la sociedad. Bueno, lo logró. En ese sentido hay que aplaudirla, porque lo logró. Quizás con versiones que se filtraron. Yo me acuerdo cuando hablaban de una red de pedófilos, de que había niños de 2 y 6 años. El informativo de Canal 12 lo puso en primera plana, que había un niño de un niño. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar siendo condenados socialmente si lo que se vende es una visión sesgada y si nosotros, por ética y por reserva, no podemos salir a decir todo lo que sabemos ni todo lo que figura en el expediente? Bien. Entonces, estamos luchando contra la corriente y contra la moralidad, que nada tiene que ver con lo delictual en la mayoría de los casos.
Nacho, te pregunto esto para cerrar. Está claro que ustedes creen, como otros abogados, que Fiscalía toma esta postura, ¿no? Que está flechada, que tiene una visión moralista que va más allá de la ley. Pero pregunto, ¿y los jueces? Porque en definitiva quienes van a definir el partido es Beatriz Larrié y otros jueces.
No, ninguno de ellos ahora, ¿no?
Beatriz, cuando llegue el momento.
Pero claro, ninguno de los jueces que ha pasado por ahora es el juez que va a definir. Estos son los jueces todos de garantía, que solo evalúan las medidas cautelares y que se cumpla con el proceso.
La justicia, entonces.
Cuando llegue el juez que va a definir, que es cuando empiece el juicio.
De acuerdo. ¿Ustedes tienen confianza de que la justicia no tome esta visión, si se quiere, moralista, ultrafeminista, o llámela como gusten?
Sí, yo tengo plena confianza y quiero creer que va a ser así, porque confío mucho con errores y aciertos, confío mucho en la justicia de mi país. Sí, pecaría de ingenuo si te dijera que no hay una tendencia hoy a en la duda inclinarse a favor de cuestiones de la ley de género o cuestiones sobre el derecho de las mujeres, solo por el mero hecho de serlo, o porque hay una tendencia más instaurada en la sociedad que en otra cosa, que pone el relato sobre el tapete, y creo que eso incide, sí. El juez, y más en nuestro país, yo soy un convencido de que sería imposible acá tener jueces por jurado como iba en su momento. Un juez, para mí, es permeable a un evento social, es permeable a ir a un supermercado, a un cumpleaños, y saberse el juez de garantías o el juez de juicio oral de la operación Océano, creo que no debe ser para cualquiera. No obstante esto que te digo, confío plenamente en la justicia y quiero creer que tenemos elementos, más de uno de los abogados, para realmente trabajar para la absolución de nuestros defendidos, que te adelanto, y sin violentar la reserva, acá parecería ser que, yo te parafraseo siempre, ni ellas están víctimas ni ellos están victimarios, estoy convencido que es así, y cuando analizamos cada una de las evidencias, cada uno de los chats, realmente me encantaría que esto alguna vez trascienda, se haga luz y que la gente sepa de verdad que hay detrás de todo esto, porque es tal cual como dijiste vos en el libro, Checho, y me adelanto a decir que se van a llevar una gran sorpresa muchos, como el amigo Diego González, que se apresuraron en juzgar por adelantado. Y para terminar, te quiero decir una sola cosa que para mí constituye el error más garrafal de esta fiscalía.
A ver.
Porque la fiscalía puede equivocarse y puede tener una teoría del caso que es desacertada. Lo que no puede hacer la fiscalía, y me lo traje porque lo quiere leer, y lo dice el doctor Rafael Pérez Omar, el acusador público, como es la fiscalía, dice que debe trabajar tanto para procurar el castigo del procesado, si éste es culpable, pero también de la misma manera como para sostener su absolución si es inocente. Creo que esa venda de la que hablábamos hace un rato y de la cancha flechada es porque la fiscalía, dentro de los errores que comete, no piensa como alternativa o como también una teoría del caso subsidiaria que estas personas fueron engañadas y que la responsabilidad penal puede ir por otro lado.
Tres cosas. Y obviamente siempre que se habla de algún delito de explotación sexual, el justificativo, y cuando uno lee sentencias a nivel internacional, es ¡ay, a mi cliente lo engañaron! Bueno, acá no estamos justificándonos, lo tenemos apoyado en prueba. Esta apoyatura no es simplemente verbal, sino que están las pruebas que reafirman lo que decimos, para no caer en lo común y en lo cotidiano. Lo segundo, porque me parece que quedó colgado, nosotros desistimos de la nulidad, vos lo preguntabas, se desistió finalmente de la nulidad, algunas defensas, otras no. ¿Por qué? Porque queremos empezar el juicio y queremos empezar a hablar de derecho, no queremos más dilatorias, no queremos hablar.
Si fuera fútbol, que no se decida en los escritorios.
Exacto, empecemos a discutir de lo que hay que discutir.
Que no se decida y que se tome por válida la declaración de Candela que ya se efectuó.
Exacto.
Claro.
Que no es menor.
Exacto. Entonces, cuando nos acusan de ser dilatorios o de usar chicanas, no.
Bien.
Al contrario, queremos empezar.
¿Cuál es
y
el
lo
siguiente
otro,
paso?
Déjame decir una cosita. Vos hablabas de la justicia, yo confío plenamente en la justicia, yo fui protagonista del caso Balizas junto con otros colegas y estábamos condenados, digo, estábamos clientes y abogados, estábamos condenados.
Socialmente
y tuvimos una jueza
condenados.
Con los ovarios suficientes y un tribunal de apelaciones con el conocimiento en derecho suficiente como para absolverlos. Yo creo que acá va a pasar lo mismo, porque cuando decimos que la justicia es ciega, no es ciega como puede ser la fiscalía, que no quiere ver la realidad. Es ciega porque no se debe dejar llevar ni por sesgos ni por ideologías. Y por eso confío en la justicia.
Información nomás. ¿Cuándo es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso, estamos dentro de estos 10 días que la doctora Tonarelli dio a la fiscalía para que ponga o para que regularice estas cuestiones que faltaban en la carpeta de evidencia fiscal. La doctora Darviña Viera y su equipo trabajaron muy rápido, dándose cuenta de que cometieron un error y citaron a esta persona para el día siguiente. O sea que calculo que en los próximos días,
¿no?
Sí, y a varios testigos más.
¿Se volverá a interrogar a Candela?
Con lo particular.
Con un pliego particular donde cada uno
se
de
le va
los,
a preguntar por
exacto,
los distintos imputados.
Por situaciones puntuales que creo que es lo que se debió haber hecho al inicio y creo que se debió haber discriminado de forma positiva para tener un juicio mucho más acorde, ¿no?
Y yo te convoco a que nos vuelvas a invitar para hablar del delito. A mí me importa mucho que la gente empiece a conocer de qué hablamos cuando hablamos de explotación sexual, de qué hablamos cuando hablamos de los delitos que son a través de medios de ¿cómo se llama, Nacho, que no me sale ahora? Los delitos que tienen que ver con la...
Informáticos,
gracias, no me salía la palabra. Y lo que es promesa, retribución o promesa de retribución. Porque hay que dividir y hay que ver a quiénes está protegiendo ese delito. Y cómo se cometen esos delitos, que son con dolo. ¿Esto qué quiere decir? Con intención. Checho Bianchi, mañana te acusan de una cosa así, no quiera el universo que así sea. A vos te sacan la computadora, van a tu casa, te sacan computadoras, teléfonos y todo. Si vos jamás entraste a una página de pornografía infantil, si tu pericia dice que no tenés un rasgo de buscar tener relaciones con menores, el dolo no existe. Tú fuiste confundido, a ti te engañaron o puede ser simplemente un error. Pero no hay una tendencia a explotar sexualmente a un menor o a pornografía infantil. Me interesa que eso, porque creo que se han confundido tanto los delitos y se habla tanto de pedofilia, de explotación sexual, que llevamos a un terreno...
Trata de personas.
Sí, trata de personas. Llevamos esto a un terreno que no es el que estamos discutiendo nosotros en las audiencias, es como que se hablara de otra cosa.
Queda pendiente.
Hecho.
Ignacio Durán, Dayana Brasinskas, abogados de imputados de la causa Operación Océano. Muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias a ustedes. Tengo que mandarle un saludo a Pombito, que es fiel oyente tuya.
¿Sí?
Sí, te está escuchando. Vos bueno, viste, ¿no?
Era, en algún momento
me
iba
pidió
caer.
Especialmente, así que va a pasar un saludo para ellos.
Tenemos que hacer un asado con Pombito.
¿Cómo no? Bueno, está bien.